ASE Nutricional. ¿Lo he dicho bien?
Aprobado.
Con ese de saludos.
Y de salud.
Está muy bien, está muy bien. Yo cuando digo, ¿cuál es la que me equivoco siempre? Cuando deletreo el nombre de mi ex empresa, digo V de Valencia. Y digo, ¿me habrá entendido V de Valencia o V de Palencia?
Es verdad.
Siempre me entra la duda.
Sí.
Entonces, estoy siempre buscando otra V, es que digo, de vaca, pero es que vaca con V y con B. De bueno, velo, pero es que no, la gente no igual se equivoca.
Son reglas mnemotécnicas que tenemos.
V de Valencia, de toda la vida, ¿no?
Hombre, toda la
pero
vida.
Pero como no hablo tan mal.
Y P de Pamplona. Hombre.
Sí. No P de Palencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a casi todo el mundo en este mundo le gusta la carne y la gran desconocida como alimento, ¿no?
Hoy vamos a hablar de qué pasa con la carne. Todos sabemos y asumimos que ni las salchichas, ni la mortadela o el jamón de York son buenos para la salud, ¿no?
¿Y el chorizo?
También te voy a hablar del chorizo, pero es que eso
lo tengo.
Es que yo te iba a
hablar. La morcilla.
Te iba a hablar al final.
Pero vamos a hablar de todo eso.
Sí.
De todo lo que tiene que ver con la carne.
Con la carne.
No nos quedemos en el chuletón de buey.
No nos quedamos. Y entonces, bueno, aunque a veces lo consumamos de forma frecuente, pues luego hablamos de esos procesados que a ti te gustan.
Bueno, pero sin haber empezado, todavía vamos a ver. Lo primero que me gustaría saber, como estamos hablando de que la carne no se queda en el chuletón, sino está hablando de mortadela, yo estoy hablando de morcilla. ¿Qué diferencia hay entre un alimento procesado y uno ultraprocesado?
La propia semántica nos ayuda a comprender cuál es la diferencia entre un ultraprocesado mientras... vamos a poner un ejemplo que todos vamos a conocer. Mientras el procesado admite cierta manipulación, que no tiene por qué ser mala, y el ejemplo que te quería poner son los garbanzos cocidos, tú en alguna ocasión los habrás comprado.
Sí,
cocidos.
En bote de cristal.
Claro.
Y están buenísimos.
Exactamente. Entonces, este es un buen procesado. El ultraprocesado lo que hace es una manipulación casi al completo y empieza a añadir cosas, a quitar cosas, por ejemplo, una salchicha de estas tipo Frankfurt.
Pero las salchichas caseras se pueden comer, ¿no?
¿A qué te refieres a salchichas caseras?
Las que hacen, por ejemplo, en alguna fábrica que tú conoces.
Hombre, si conoces al carnicero.
Al carnicero.
Y es de fiar.
Es de fiar. Pero hay mucho que fiar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues volviendo al tema. Y a mí personalmente me interesa mucho por experiencias personales. Normalmente cuando se habla de cáncer, se habla también del consumo excesivo de carne. ¿Algo tiene que ver esto?
Yo creo que nuestros oyentes ya saben que en ASE Nutricional siempre... explicamos con la ciencia bajo el brazo. Y por eso puedo deciros que diversos estudios sobre proteína encuentran asociación entre carne roja y mayor mortalidad. Pero, y este es el pero que a mí me gusta, solo entre personas que tenían al menos otro factor de riesgo. Por ejemplo, fumar, beber, obesidad o sobrepeso o sedentarismo. Además, también se asociaba a un mayor riesgo de cáncer en el caso de personas que tenían un alto consumo de carne procesada. Por eso hemos hablado de los procesados, ¿no? Y un bajo consumo de frutas y verduras. Por lo que se puede concluir que el problema no es la carne en sí, sino los malos hábitos asociados a la mayoría de personas mega carnívoras en estas sociedades occidentales. Y en la ciencia, Diego, no es lo mismo un riesgo asociado, una relación causal o una consecuencia. Y a la hora de establecer dogmas o dar por verdades absolutas relaciones causales o asociaciones que pueden no ser directas, hay que leerse bien y al completo los estudios científicos.
Bueno, por lo tanto, quizás se informa a favor o en contra, pero se informa con algún propósito.
El problema principal es la interpretación un tanto fugaz de la ciencia que muchas veces hacen los medios informativos, me refiero. Que no siempre es así, porque yo soy consumidora de buena información científica en medios, pero no obstante el problema es que se encuentra en la generalización. ¿Qué pasa? Que cuando se generaliza, lo que ocurre es que un filete de vaca alimentado con pasto es considerado en muchos estudios equivalente a una hamburguesa de un sitio que tú y yo conocemos.
O que si no frecuentamos, pero...
Que yo no frecuento. Bueno, me toca frecuentarlo cuando a mi
tío... Nos llevan obligados.
Cuando a mi hijo le toca. O que un perrito caliente es equivalente a ese jamón que me quieres preguntar tú al final. El jamón de...
Ayer comí un jamón serrano de Salamanca. Hacía tiempo que no... Tan bien cortado, ¿eh? Porque el jamón está tan...
¿Pero de alguna marca en específico era...?
No lo sé. Sé que era de Salamanca, porque lo dijo el señor que nos lo dio. Pero estaba...
¿Cortado a cuchillo?
Sí, sí, sí. Tres minutos antes de comértelo.
Buenísimo.
Espectacular.
Buenísimo.
Bueno, por lo tanto, nos indicas que no pasa nada con la carne, que nos olvidemos esos estudios alarmantes que nos dicen que la carne roja nos lleva al cáncer.
Podríamos decir que en este caso, como en otros casos que hemos estado tratando aquí... La dosis hace el veneno, porque aunque es cierto que la carne tiene varios factores que pueden suponer riesgo, si tú no abusas y tienes buenos hábitos de vida, no vas a tener problemas derivados o asociados con la carne.
Bueno, ¿y cuáles serían esos riesgos de consumo abusivo de carne roja?
Pues partiendo de la base de que no toda la carne es igual, ni se puede meter en el mismo saco, los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta serían, en primer lugar, una carne procesada con nitratos produce más daño del ADN intestinal que una carne fresca. En el segundo lugar, y quizá a lo mejor esto a ti te suena un poco más por otros problemas asociados, el hierro hemo que está presente en la carne roja puede impactar negativamente sobre las bacterias que habitan el colon, pero estaríamos hablando de más de 300, 400 miligramos. Deberías comer mucha, mucha carne para poner en riesgo estas bacterias. Pero bueno, ahí está uno de los riesgos. El tercer riesgo es el método de cocinado. Este método de cocinado agresivo, como es la barbacoa o como es la parrilla...
Eso es lo peor, ¿no?
Que gusta mucho a la gente y aquí mucho, en Canarias. Pero la carne llevada a la barbacoa o a la parrilla aumenta su producción de compuestos cancerígenos. Entonces, cierto es también, y me vas a decir si es así o me equivoco, que cuando se hacen barbacoas se suelen... poner carne a montones, muchas veces chamuscada. Se ponen procesados como los chorizos,
salchichas,
de lo que estábamos hablando.
Que están tan ricas.
Y que están tan ricas. Salsas, alcohol, en general, pues bueno, se hace un poquito
cóctel.
Bomba.
Eso es lo que decías al principio, que no es solamente la carne, sino lo que acompaña a la carne.
Sí.
Y que no es tan dañina sola a la carne, sino también lo que va acompañando.
Exactamente.
Bueno, pero las barbacoas son maravillosas. Eso, de alguna manera, tenemos que aceptarlo, que de vez en cuando una barbacoa une a la familia y a los amigos. ¿Qué consejo nos darías para que nos permitamos darnos este capricho de vez en cuando?
Yo siempre recomiendo empezar por una ensalada verde. Es que igual que voy a comprar la carne, el chorizo y la morcilla, tengo que tener en cuenta que tiene que haber una ensalada verde bien cargada de limón o de vinagre y luego ya vamos a empezar a comer las carnes.
Porque tiene que ser verde la hoja o puede ser esa col roja que a mí me gusta tanto.
También puede ser perfectamente. Lo que quiero decir es que haya vegetal, ¿no?
Entonces, vegetal crudo, que no esté procesado.
Puede ser crudo y también podemos ir alternando lo que hagamos en la barbacoa con unos vegetales, unas verduras a la plancha.
Que están muy buenas. Por cierto, los pimientos asados están...
¿Cómo está eso?
Y unos calabacines finamente laminados.
Por favor, ¿cómo está eso?
Está muy rico.
Entonces, de esta forma lo que evitamos es la absorción al completo de todas esas grasas y vamos a echarle un cable a nuestro estómago y a nuestro colon. Es decir, es que nos sirven como de amortiguador, ¿no? Lo que yo quiero dejar claro hoy contigo aquí es que la carne en sí misma no es el problema, sino los malos hábitos en general de la población. Por lo que... vamos a aprovecharnos de los beneficios de la carne y vamos a minimizar esos riesgos posibles. ¿Qué hacemos? Pues tendremos que comer vegetales a diario, ya lo sabemos. Tener cuidado a nuestra microbiota intestinal. ¿Con qué productos? ¿Con qué productos no? Perdón, no me gusta esa palabra. ¿Con qué tipo de alimentos? Pues con un buen kefir, por ejemplo, que eso sería una buena opción, con unos buenos encurtidos. Vamos a ir cuidando nuestra microbiota a diario. Elegir una buena carne a consumir, aquí viene lo difícil, porque yo te querría decir, compra una carne alimentada con pasto, bla, 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 bla. ¿Dónde la encontramos?
Además, no está trazada la carne. Tú el pescado ves de dónde viene, de dónde se tal.
Sí.
Pero la carne ves la pieza y te gusta el aspecto o no, pero no te dice ni siquiera el origen, a no ser que venga envasado en plástico.
Y es verdad, es complicado encontrarlo y además nosotros nos encontramos en una isla en la que todavía...
Carnicero de confianza.
Carnicero de confianza, efectivamente. Y no solamente vamos a basarnos en las carnes rojas, vamos a pasar por un buen pollo, que también hay que buscar los buenos, o por un buen pescado, por las legumbres, por los huevos. Y luego, y sobre todo, que yo quiero subrayar esto, cocinar la carne con métodos menos agresivos, es decir, no solamente chamuscarla.
Y sobre todo en barbacoa, ¿no? Sí, la plancha es mucho más sana que la barbacoa.
Muchísimo más sana que la barbacoa. Y luego hay otra cosa importante que yo creo que tú sí la practicas porque yo a ti te he visto, pero quizá hay personas que hoy van a empezar a practicarla, que es especiar bien la carne. Es decir, las especias, el romero, el orégano, la pimienta, nos van a ayudar a disminuir la producción de compuestos cancerígenos. Así que las hierbas hay que tenerlas siempre a mano.
Bueno, ¿y qué me dices de los embutidos? Porque a mí los embutidos, si me los quitas, me quitas la mitad de la alimentación. Bueno, la mitad no, pero una cuarta parte sí, yo me gusta mucho.
¿Te gustan mucho los embutidos?
De todo tipo. Los rositas, los rojos, los naranjas, guisados, cocinados, ahumados.
Aquí no sé si te voy a dejar tan clara las cosas, porque de los embutidos no hay mucho respaldo científico. Porque todo se mete dentro del mismo grupo, carne procesada. Y claro, cuanto más procesado o refinado sea un alimento, se supone que peor es para la salud. Pero como no todos los embutidos son iguales, aquí encontramos que los que hay en los supermercados comparten varias características. Suelen venir de carne de baja calidad, de animales procedentes de ganaderías industriales, alimentados con pienso. Por lo tanto, si la materia prima es pobre, el resultado ya va a ser pobre. Luego, además, suelen estar con muchos aditivos y la OMS nos advierte de que estos aditivos pueden formar nitrosaminas y estos compuestos son potencialmente cancerígenos. También,
más incluso que la carne roja.
Sí, claro, porque ya estamos hablando de ultraprocesados. Y aquí es un tema del que hablamos en una ocasión y del que te di el aprobado, y es que es muy importante saber cuál es el porcentaje de carne que lleva el alimento. Porque muchos se encuentran rellenos de destroza, de fécula, de patata, de potenciador del sabor. Y cuando tú te pones a ver qué porcentaje de pavo lleva, por hablar de un embutido de pavo, pone 50. ¿Y el otro 50 qué es? ¿No?
Todo menos pavo. Así que más mínimo el 70%, ¿verdad?
Yo te lo subo, no. Yo te lo subo al 90, porque los encuentras en los supermercados.
¿Pero a qué precio?
Eso sí. Pues entonces, como no puedes comprarlo a ese precio, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Te compras el pavo, la pechuga de pollo, lo que tú quieras. Lo guisas en casa, le pones un poquito de orégano.
¡Oh, eso está muy bueno! Eso está muy bueno.
Lo dejas un poquito mechado en un tupper de cristal y lo utilizas como embutido.
Eso está muy bueno. Pasa que da trabajillo.
Da trabajillo.
Pero vamos a ponerle listón a los oyentes que el 70% mínimo. Que del 70% abajo que ni se les ocurra comprar eso, que eso es de todo menos alimento.
Sí, bueno, el listón lo va a poner Diego.
Es que del 70% yo compro alguno que está bastante bien.
Pero seguramente
y bien que de precio y bien el sabor.
Te gusta el sabor porque tiene muchos aditivos.
Sí. Sí, pero se nota. Si compras algo que no tenga el 70%, eso es plástico.
Hombre,
se nota una barbaridad.
Sí.
Bueno, lo que no puede tener plástico de ninguna de las maneras es la estrella de la corona del embutido, que también es embutido, que es la pata negra. Dios, de cualquier sitio del mundo mundial.
La pata negra. Y además, tú vienes de una tierra...
Sí, y además que ya tengo el paladar refinado, porque ayer es que me lo reactivo.
¿Naciste?
El jamón solamente no es de Abugo, este que comí ayer es de Salamanca. Así que...
Qué exquisito también, por Dios.
Y en Teruel hay un jamón.
Pero se nota la diferencia,
sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, ese picorcito.
De lo que comen. De lo
se
que comen
nota
cada uno.
Un montón. Yo tengo el paladar fino también en eso, ¿eh? Y noto ese picorcito que varía de un lugar a otro. Bueno.
Te voy a poner la boca. Yo tenía una familia en un pueblo de Badajoz que se llamaba Fuente de Canto, que tenía un matadero de eso, de la tradicional, la matanza del cochino y tal, ¿no? Yo no tuve nunca acceso al de mi familia.
Fíjate.
Pero sí compraba a mi padre un jamón de matanza.
Ese sí
en
que,
la infancia.
Ese sí que no tenía ni etiquetas.
No, no,
qué
no,
bueno
no.
Era.
Yo creo que no tenía ni principio sanitario. Pero estaba. Y yo, mira, no me ha salido ninguna roncha.
Y no murió nadie, ¿no?
No, estamos todos aquí añorando ese sabor de jamón de pata negra casero.
Recordando, pues mira.
Curadito en la bodega allí. Pero mira, hay muchos buenos jamones. La verdad es que es muy bueno.
Pues claro que sí. Con el jamón de pata negra, bueno, vamos a hablar del jamón en sí. Estaríamos en el otro extremo, ¿no? Sería siempre, en la teoría, peor que la carne fresca, pero sería muy aventurado decir que este embutido de buena calidad sea malo, ¿no? Como todo va a depender de la dosis y hay que procurar tener acceso a este tipo de embutidos, si es que te gusta este producto, siempre lo mejor que tu bolsillo te permita comprar, ¿no? Y luego aplicar unas reglas. Tomar este embutido y pensar en él como un condimento, no como un plato principal. Y añadirle siempre nuestra verdura, nuestra ensalada.
Por delante o por detrás.
Como
porque
quieras. Jamón
hay que comérselo solo. O con un poquito de pan.
Por delante o por detrás, da igual, cuando quieras. Y es mejor, como me has hablado antes del chorizo, es mejor el embutido solo curado, sin ser ahumado. O sea, sería por lo tanto mejor el jamón que el chorizo. Pero aquí te voy a dejar muy tranquilo. No hay mucha evidencia científica para respaldar esto. Por lo tanto, escoge lo que quieras.
Bien. Una duda que tengo yo personalmente, pues yo lo hago, pero porque soy muy maniático con la cocina y tengo mi manía. A mí me gusta mucho echar chorizo, morcilla y tocino en casi todas las cosas que hago con legumbre.
Bien.
Las lentejas, las judías, los garbanzos. Le pongo el chorizo, la morcilla, el tocino, algunas veces más, algunas veces menos. Pero tengo una manía, no sé si hago bien o hago mal, y es que lo que hago es un caldo con el chorizo, con la morcilla y con el tocino. Y el caldo lo cuelo, le quito toda la...
¿Desgrasas?
Sí.
Y una pregunta, ¿lo desgrasas en ese mismo día o lo desgrasas en frío al día siguiente?
El mismo día.
Pues hay que hacerlo al día anterior.
Vale.
Porque se va a crear esa capa.
Se quita y no le quita sabor, ¿eh?
Y no, claro que no le quita sabor, lo que le estás quitando toda esa grasa, digamos, saturada.
El día
en exceso.
Antes.
El día antes o te tienes que comprar una jarrita especial en la que al separarse el caldo de la grasa permite eliminar la grasa a través de esa jarra. Pero eso es una tontería, lo haces el día antes, desgrasas en frío y te aseguras que desgrasas mejor.
Pues eso es una cosa que yo lo hago mucho y me llama la atención porque la gente dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás quitando el sabor? Digo, no, le estoy quitando el colesterol.
Le estás quitando, digamos, esas grasas saturadas que en este momento intentamos evitar.
Antiguamente se hacía lo de espumar, ¿te acuerdas de lo de espumar?
Lo de espumar era más bien por las carnes. Las carnes suelen
sacar
esa especie de espuma oscura. Y
eso está bueno quitárselo.
Sí.
Pero si desengrasas el yo se lo aconsejo a todo el mundo. Es decir, a mí me encanta el chorizo, la morcilla y el tocino,
sí,
en las legumbres. Me encanta. Yo no podría comer. Bueno, los garbancitos con picadillo, con ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra. Con vinagreta.
Buenísimo.
Me encanta. Ahora tengo un pulpo en la nevera que llevo una semana con él. Es que aguanta perfectamente con aceite y vinagre. La verdura aguanta mucho más. Picadita chiquitita en un tupper de cristal en la nevera. Saca lo que te vas a comer y te dura una semana.
Diego, tenemos neveras que hoy en día son unas neveras muy buenas. No estamos hablando de los refrigeradores
de
antiguos, estamos hablando de buenas neveras. Entonces,
y tupper de cristal, por cierto. Nada de tupper de plástico.
Siempre, tupper de cristal.
Que no le pasa sabor a la comida y la mantiene...
Sí, y luego tienen una tapa de plástico que si necesitas congelar también lo puedes meter.
Sí, estamos de acuerdo.
Sí.
Qué bueno. Entonces puedo seguir haciéndolo, ¿no?
Puedes seguir haciéndolo y te voy a dar otra idea. No te va a gustar tanto, pero bueno, a lo mejor a los oyentes les va a gustar. Cocer aparte el chorizo y demás, lo pinchas, lo cueces aparte y luego ya sacas el chorizo y lo metes.
Ya guisadito.
Lo metes.
Lo hago. Y lo pincho para que suelte bien.
Que suelte bien, sí.
Lo que no hacía era desengrasar con 24 horas. Lo dejo enfriar para que se ponga
todos
la grasa
caldos,
dura ahí arriba y quitarla.
Todos los caldos conviene desengrasarlos al día siguiente, porque aunque digas, me voy a hacer un caldito de pollo, que el pollo no tiene grasa, cuando tú ves ese caldo al día siguiente, ¿cómo lo ves?
Sí tiene, es diferente, diferente.
Bastante.
Bueno, y por último, conclusiones, para resumir, que todas las reuniones hay que sacar conclusiones.
Sí, además yo creo que esta conclusión vale para todo. En definitiva, ningún alimento aislado va a causar o va a prevenir el cáncer por sí solo. Lo importante es nuestra dieta global y el resto de hábitos diarios.
Y para eso lo mejor es ponerse en manos de profesionales que te contemplen tu capacidad personal, tu análisis personal y te hagan una dieta adecuada a ti. Y sin excluir prácticamente nada que no te haga daño.
Yo solamente excluyo cuando hay patología o hay alguna aversión. Si no, no me gusta excluir porque hay que vivir y saber convivir con el alimento.
Pues nada, quien tenga alguna duda, que en ese nutricional con ese de salud, se la solucionan y se la personalizan. Y no le van a quitar ni el jamón serrano ni la carne una vez a la semanita.
No, no, por supuesto que no. Gracias, Diego.
Gracias a ti, Ana Isabel. Nos vemos la semana que viene.
Venga.
¿Tú te vas de carnaval?
La semana que viene lo tengo un poco en duda. Hablaremos durante la semana.
Miércoles, jueves hablamos.
Venga, claro que
pero
sí.
Pero de momento le dejamos a la gente de que momento, el viernes nos volveremos a encontrar.
Sí, que
¿no?
nos vayan mandando qué temas quieren tratar.
Vale. Ya se lo dicen. Ya saben ustedes, en el teléfono 922-388904 y en el WhatsApp 686-953-162. Ana, buen fin de semana.
Buen fin de semana.